Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Nahum. El libro de Nahum, el Antiguo Testamento, un libro algo difícil de encontrar, el libro de Nahum. Vamos a los tiempos después de Daniel, después de Oseas, Abdías, después de Jonás, Miqueas, y luego después de Miqueas está Nahum, antes de Habacuc, antes, por supuesto, de Sofonías y Zacarías y Malaquías. Nahum, el capítulo 1. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Nahum, el capítulo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se vengan sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se llenen las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, el que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Yo he visto el Gran Cañón 3 o 4 veces. Si alguien me invita a ver el Gran Cañón otra vez, con mucho gusto voy al Gran Cañón. Es un precioso el pasaje que Dios ha creado. Generalmente no lo hago, creo que lo he hecho nada más 2 o 3 veces máximo. Pero esta tarde vamos a ver un versículo que ya estudiamos. Nahum, capítulo 1 y el versículo 7. Nahum, capítulo 1 y el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Para mí es como volver a ver el Gran Cañón. Este versículo es preciosísimo, digno de varias visitas. Así como nuestro texto de esta mañana, este versículo tiene 3 divisiones naturales que serán los puntos principales de esta meditación. La primera, Jehová es bueno. La segunda, fortaleza en el día de la angustia. Y la tercera, y conoce a los que en él confía. En la primera frase es, Jehová es bueno. Y esta frase es sorprendente, increíble, en este contexto. Si ustedes se fijaron y se escucharon, este pasaje nos habla de la ira de Dios contra Nínive. Nos habla del enojo de Dios, su indignación. Dice, por ejemplo, el versículo 5, los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Y entre todos esos versículos tenemos esta preciosa joya, esta preciosa promesa. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y aquí tenemos la primera lección. La gran bondad de Dios no excluye la gran severidad de Dios. Si se les hacen conocidas estas palabras, vienen directamente de Romanos capítulo 11 y el versículo 22. Sin duda alguna, Dios es bueno, muy bueno, y eso es lo que vamos a enfatizar esta tarde. Pero no olvidemos que Dios también es santo. Y si no vives una vida de arrepentimiento y fe, cuando te estés muriendo, no te imagines que vas a poder llegar al cielo, porque Dios es bueno, Dios me va a recibir. Dios es bueno, ciertamente Dios es bueno, pero Dios también es santo, muy santo. Su bondad no excluye la severidad de su justicia y su santidad. Dios es muy bueno, pero a los que no obedecen el Evangelio, como vimos en esta mañana, sufrirán pena de eterna perdición. Es parte de la gloria de Dios, es parte de su perfección, el ser severo contra el perverso, como dice en alguna parte. Ser severo para con el perverso. Pero también es bondadoso y misericordioso. Y eso es lo que vamos a notar y enfatizar esta tarde. Y noten también que dice Jehová. Jehová es bueno. No dice Dios, no dice el Señor, no dice el Todopoderoso, el Altísimo, dice Jehová, específicamente Jehová. Este nombre es un nombre especial para su pueblo. Es el nombre del pacto que Dios hizo con su pueblo. Ponen por ahí Éxodo capítulo 3, les leo la historia. Moisés le pregunta a Dios, cuando Dios mandó a Moisés para que fuera líder y sacara a su pueblo de Egipto. Si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Éxodo capítulo 3 y el versículo 13 nos dice así. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les he enviado, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, y ahí viene la palabra de yo soy el que soy, Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me he enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Este nombre nos habla del Dios eterno, que Dios es, el que ha sido y el que será para siempre. Él no tiene principio, Él no tiene final. Es el nombre para el pueblo de Dios, y nosotros como pueblo de Dios nos podemos vanagloriar, nos podemos emocionar, nos podemos tener toda la confianza del mundo, sabiendo que nuestro Dios es eterno, nunca va a fallar, Él va a cumplir su pacto para con su pueblo. De eso nos habla este nombre. Pero el énfasis de nuestra frase, nuestro texto, está en la palabra bueno. Es por eso que algunos traducen, en algunas versiones traducen en nuestro texto, bueno es Jehová. El énfasis está en la palabra bueno. Y esta palabra, bueno, aquí no tan solamente se refiere a que Dios no es malo. El diablo es malo y Dios es bueno. No, es más que eso. La naturaleza de Dios es que Él es bueno. Así como en 1 Juan 4:8. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Ese es su carácter. De la misma manera, Dios es bueno. Por naturaleza. Automáticamente, naturalmente, Él es bondadoso, Él es misericordioso, está lleno de compasión. Es su manera de ser, que Él es amor. ¿Qué tan bueno es Dios? Jehová es, bueno, ¿qué tan bueno es Jehová?
Muy bueno.
Él hace llover, nos dice en el Nuevo Testamento, sobre justos y sobre los injustos. Es bueno, nos dice el Evangelio, aún para con los ingratos y para con los malos. Pero si de verdad queremos saber qué tan bueno es Dios, vayamos a la cruz del Calvario. Allí vemos esa bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Dios es tan bueno, que entregó a su único Hijo, a su amadísimo Hijo, para morir por nuestros pecados. Por así decirlo, la cruz del Calvario grita a todo el universo, Jehová es bueno. Tan bueno que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De eso se trata la bondad de Dios. De eso se trata esta frase. Jehová es bueno. Ahora, si esto es cierto, y lo es, y qué bueno que algunos de ustedes dijeron amén. Si es cierto. Número uno. Como cristiano puedes confiar que Dios es bueno en cualquier situación que te encuentres. En cualquier circunstancia, tú puedes confiar. Dios es bueno. El diablo a lo mejor te ha hecho pensar que Dios es malo. A veces por las circunstancias podemos llegar a dudar de la bondad de Dios y pensamos, ¿cómo es que me está pasando esto a mí? Mi hermana me estaba platicando de un conocido. Se le murió su papá, murió su padre, ya mayor el Señor. Pero esto llevó a esta persona a dudar de la bondad de Dios. Y así nos puede pasar, así te puede pasar a ti. Estás grave en el hospital. No dudes que Jehová es bueno. Dios tiene un propósito bueno para que estés allí. Te recortan en el trabajo. Jehová es bueno. Dios tiene algo mejor para tu vida. Pase lo que pase, tú puedes confiar. Jehová es bueno, totalmente bueno, perfectamente bueno. Número dos, como cristiano que estás alejado de Dios, tú puedes confiar que Dios es bueno y te recibe otra vez. Él no guarda rencor. Él está lleno de compasión por sus hijos perdidos. Vuelve a Él y Él te recibirá como el Padre que recibió al Hijo pródigo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, nos dice el profeta. Él es bueno. Número tres. Como cristiano puedes confiar que Dios es bueno y está más que dispuesto a hacerte bien. Esto garantiza que Dios es bueno. Te garantiza que Dios te dará puras cosas buenas. Ven conmigo Mateo 7, 11. Mateo capítulo 7 y versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña mucho en este versículo. Nos habla de nosotros en comparación, por supuesto. Nos dice Mateo capítulo 7 y versículo 11. Pues si vosotros... Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 7. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pues si vosotros siendo malos, y esto es verdad, en comparación con Dios, por más buenos que seamos para con nuestros hijos, a la hora de la verdad somos malos. Somos malos, no somos perfectos como Dios. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios es bueno. Esto garantiza que nos va a dar puras cosas buenas. Esto garantiza que Él proveerá la salida a tu problema. Romanos 8, 28 se cumplirá en tu vida porque Dios es bueno. Esto garantiza que Dios nos perdona y nos recibe en Cristo. Somos pecadores. Fallamos y volvemos a fallar y fallamos todos los días. Pero Dios es bueno. No leemos y nos sentimos mal. No leemos como debemos, no oramos como debemos, no vivimos como debemos. Pero recordemos, Dios es bueno, tiene compasión de nosotros. Se acuerda que somos débiles, que somos polvo. Como cristiano entonces, tú puedes tener gozo, paz, esperanza, sabiendo que Dios es bueno, no es cruel, Él no te quiere castigar, Él no pienses, Dios está listo, fallé en mi devocional, Dios está listo para castigarme ya, me va a ir mal el día, porque no leí la... me va a ir mal en esta semana, porque no... No, Dios es bueno, y nos trata por los méritos de Cristo, y nos da puras cosas buenas. Número 4. ¿Cómo cristiano puedes orar confiando que Dios es bueno? Muchas veces el diablo nos quita la confianza, aún las ganas de orar, recordándonos nuestros pecados, recordándonos nuestra debilidad, aún nuestras dudas y nuestra incredulidad. O también, puede ser, nos quita la fe en la oración, haciéndonos pensar que Dios es indiferente a nuestros problemas. No, por supuesto que no. No le hagamos caso al diablo. Dios es bueno. Oremos con la confianza del salmista. Él dice en el Salmo 86, Dios es bueno. Es algo que se menciona mucho en los salmos. Les recomiendo subrayar en sus Biblias. Cada vez que encuentren la palabra bueno en sus Biblias, subrayenla. Salmo 86 en el versículo 4 nos dice, Salmo 86 y versículo 4, escucha, oh Jehová, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Salmo capítulo 86, el versículo 4, al versículo 7. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. No olviden esa frase. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Número 5. Como cristiano, debe ser bueno como nuestro Padre Celestial es bueno. Esta es una de las lecciones prácticas del Sermón del Monte. Y los que apuntan, escriban Mateo capítulo 5, el versículo 38 y los versículos que siguen. Mateo 5:38 y los versículos que siguen. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios, sed bondadosos, sed buenos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Número 6. Como cristiano, debes adorar con mucha alegría, sabiendo que Dios es bueno. Y este es el énfasis de los salmos. Adorad y alabad a Dios, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. El Salmo 135 nos dice en el versículo 3, Salmo 100, y es un ejemplo, hay muchos versículos así, sobre todo en los salmos, Salmo 135 y el versículo 3, adorad, alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Bueno, reconocemos que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones, como dice el Salmo 3. Es entonces que vemos su bondad, lo reconocemos y lo debemos de adorar más y más. Sobre todo cuando reconozcamos que esa bondad, que esa misericordia es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos alabarle más y más al reconocer su bondad. No sé si les ha pasado a ustedes. No sé si ha llegado a la posición, a ese punto en su vida. Ustedes han hecho algo feo, vergonzoso, muy feo. Y Dios les tiene mucha paciencia. Y ustedes se postran ante Dios y se hincan, disfrutando el perdón de Dios y la bondad de Dios en Cristo. Han llegado al punto de Jeremías cuando dices, por la pura misericordia de Dios, por la pura bondad de Dios, que no hemos sido consumidos. Yo te digo a ti, como cristiano debes adorar con mucha alegría, con mucho gozo, sabiendo que Dios es bueno. En último lugar, 7. Amigo, aprovecha la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Si estás vivo es porque Dios es bueno. Es por su bondad que Él te ha dado tantas cosas sin que tú las merezcas. Confía en Él entonces. No tardes. Acuérdate de venir a Él a través de Cristo. Cree en el Evangelio. Acércate al Dios bueno. Cree en Cristo. Te reto como el salmista cuando dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Muy bien, esa es la primera frase. Preciosa. Gran promesa tenemos en esa frase, Jehová es bueno. La segunda frase de nuestro texto es, fortaleza en el día de la angustia. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Es porque Jehová, porque Dios es bueno, que Él es fortaleza en el día de la angustia. Y así traducen algunos, por cierto, ese texto. Obviamente su protección, su ayuda, su socorro, es parte de su bondad para con nosotros. Entonces, al estar en la tempestad, al estar en la prueba, al estar atacado con esas dudas, con esas tribulaciones, ve a la fortaleza de Dios. Que el diablo no te convenza diciéndote, tú no has sido un buen cristiano, Él no te va a recibir. No. Porque Él es bueno. Él es tu fortaleza en el día de la angustia. Él nunca, nunca, nunca te va a echar fuera. Tú ve a Cristo tal como eres. Nunca te echa fuera. Él nos promete. Ahora, dice, fortaleza en el día de la angustia. Si viviéramos en los tiempos de Nahum, en los tiempos de David, en los tiempos del Antiguo Testamento, íbamos a apreciar más esta palabra fortaleza. La fortaleza era un lugar de refugio. Una torre fuerte, un castillo, niños, un castillo, por eso eran los castillos, un castillo con muros muy altos. La fortaleza servía para protegerse del mal clima, por supuesto, pero sobre todo de los enemigos. En esos tiempos, ¿se acuerdan de Abraham? ¿Cómo, dónde vivía Abraham? ¿En una casa de ladrillo? No, ¿vivía en qué? En tiendas. La mayoría del pueblo era pobre, no tenía para construir una casa, no tenía, por supuesto, para construir menos un castillo. Pero había fortalezas, había unas torres fuertes, unas ciudadelas con murallas, como la fortaleza de Sion. Y ahí corrían todos a la hora de que venían la guerra y tenían... Corrían e iban a las fortalezas. Es por eso que el salmista dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y noten que Dios mismo es la fortaleza. Él mismo es nuestro refugio. No los ángeles. No los arcángeles, no los santos, no los apóstoles, pero Él mismo, Dios Todopoderoso, es nuestra fortaleza. Y ese es el punto que quiero recalcar de esto, que no hay fortaleza como nuestro Dios, no hay refugio como nuestro Dios. ¿Quién puede contra Dios? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el salmista canta en el Salmo 46, el Salmo en el cual está basado el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Nos dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su pobreza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dio Él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios nuestra fortaleza. Dios mismo nuestro castillo. Ahora, ¿cuál es el día de la angustia? Dice fortaleza en el día de la angustia. Todos tenemos días de angustia. El día de la angustia es el día del peligro, el día de las lágrimas, el día de la ansiedad, de los temores. Para unos el día de la angustia es cuando saben de un problema familiar muy grave, muy vergonzoso. O a lo mejor es un accidente. Para otros el día de la angustia es el día que el doctor les dice que tienen una enfermedad muy grave. Uno pudiera pensar, si Dios es bueno, entonces no permitiría que pasáramos días de angustia. Pero todo lo contrario es verdad. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, Él nos permite pasar por días de angustia. Ponen por ahí el Salmo 119, el versículo 75, se los leo. Salmo 119 y el versículo 75 nos dice así: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Que conforme a tu fidelidad me afligiste. Una de las cosas más difíciles, yo creo que realmente es la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida, fue la de sujetar a Paquito para que el doctor le punzara la columna vertebral con una agujota. Es de lo más terrible, lo más difícil que he hecho en toda mi vida. ¿Era yo malo? ¿Fui yo cruel con mi hijo? Por supuesto que no, porque yo quería ser bueno, porque yo lo amo, porque yo quería hacer lo mejor para él, yo quería ese tratamiento, yo lo hice y lo sujeté por puro amor. Y así Dios muchas veces nos sujeta para que pasemos por días de angustia, pero es para nuestro tratamiento. Es para nuestro bienestar, es para curarnos, es para transformarnos a la imagen de Cristo. Un último pensamiento sobre esto. Dios permite el gran día de la angustia para que entremos al cielo. ¿Cuál es el gran día de la angustia? Todos vamos a pasar por ese día. El día, la sombra de muerte. Es un día de mucha angustia porque nunca hemos pasado por ahí. Es algo totalmente desconocido para nosotros. Pero hermanos, la promesa se cumplirá. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Ese día Él nos va a confortar diciéndonos, bástate mi gracia. Ese día vamos a saber de su presencia, de su poder en nosotros por su Espíritu. Ese día nos va a dar vigor en el alma y vamos a poder confrontar la muerte con valor. Ese día apreciaremos y cantaremos de corazón las palabras de David en el Salmo 59. Salmo 59 nos dice en el versículo 16, Salmo capítulo 59 y el versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En Él vamos a confiar. Ahora, unos pensamientos prácticos sobre esto. Número uno, asegúrate que Dios es tu fortaleza en el día de la angustia. Asegúrate que Dios es tu fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué necesidad de refugiarte en velas y figuras de yeso o estampas? O aún en tus propios esfuerzos, o en tus seguros médicos, o en tus ahorros. ¿Qué necesidad la de refugiarte en filosofías huecas o en supersticiones humanas? El salmista también nos habla de esto cuando nos dice y lo critica. El Salmo 52 nos dice en el versículo 5, Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de ti diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Cuidado, asegúrate que Dios es tu fortaleza en el día de tu angustia. Número dos, asegúrate que estás preparado para el día de la angustia. Somos cristianos, somos hijos de Dios, Dios nos ama en Cristo, pero eso no nos excluye. No tenemos una inmunidad diplomática en cuanto a los días de la angustia. Vamos a pasar por ahí. Todos los días entonces ponte la armadura de Dios. Hazte de un arsenal de promesas. Mantén las líneas de comunicación directas, siempre abiertas con Dios. El día de la angustia va a llegar. Entonces, prepárate y fortalécete en Dios. Así como Habacuc que cantó, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Esa es la actitud del cristiano. Número 3. Asegúrate que oras para fortalecerte en Dios en el día de tu angustia. En cierto lugar dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios nos promete, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Número 4, en último lugar, asegúrate que alabas a Dios después que te libre del día de la angustia. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero yo cantaré de tu poder, dice David en otra parte, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Bien, la última frase del versículo, Nahum capítulo 1 y el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La palabra aquí, conoce. No se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de un conocimiento mental, como si Dios nos conociera los nombres y los apellidos. No se trata más de eso. Por supuesto, Dios conoce los nombres y los apellidos de todas las personas del mundo. Es más, un profeta nos dice que Dios conoce el nombre de cada estrella. A los que les gusta la astronomía, Dios conoce, o ustedes sí conocen la astronomía. Si no saben cuántas estrellas hay, pregúntenle a Charlene, o a Michelle, o a Alejandra, o a Josh, o a Alan, que están yendo a unas conferencias de astronomía. Increíble el número de estrellas que hay, de galaxias en el universo. Y nos dice el profeta, Dios conoce cada estrella por su nombre. Pero no se trata de eso, es mucho más que eso. Este conocer a los que confían en Él implica que Dios nos ha amado desde el principio, que Él nos cuida desde que nacimos, que Él nos protege constantemente. La palabra conocer en la Biblia se trata del amor de Dios. Apunten por ahí, Amós capítulo 3 y versículo 2. Es así como nosotros entendemos cuando el apóstol dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El conocer de Dios, más que de nombre y de apellido, se trata que Él nos cuida, se trata de que Él nos ama, se trata de que Él nos protege. Entonces, y conoce a los que en Él confían. Por supuesto, porque Él es bueno, Él nos conoce así, y es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Todo tiene que ver, por supuesto. Pero hay de nosotros, hermanos, hay de nosotros, amigos, si Dios no nos conoce. Mateo 7:23, véanlo, nos da un ejemplo de esto. ¿Qué pasa si Dios no nos conoce? El problema de Mateo 7:23, a lo último, por supuesto, es el pecado de los hombres. Pero vean aquí nuestro texto. Mateo 7:23, se trata de que muchos en aquel día, el último día, dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé que nunca os conocí. Ese es el problema. Nunca os conocí. Si Dios nos desconoce entonces, si Dios nos desconoce, entonces lo último que nos queda es apartaos de mí, hacedores de maldad. sufrir la eterna perdición en el infierno, como veíamos en esta mañana. Entonces, ¿cómo le hacemos para que Él nos conozca? No queremos escuchar estas palabras. ¿Cómo le hacemos para que Dios nos conozca? Ahora, por supuesto, esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Esto es algo que Dios decide. Pero lo que podemos hacer es asegurarnos que confiamos en Él. El versículo nos dice, y conoce a los que en Él confían. Entonces, tenemos que creer en Él. Tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en Él. Tenemos que depender totalmente de Él. Tenemos que tener fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en su evangelio, fe en su Hijo. No confiar en los hombres. No confiar en nosotros mismos, pero confiar constantemente en Dios. Terminemos con unas aplicaciones de este punto. Número uno. En los problemas de la vida, nunca te imagines que Dios es indiferente a tu caso. No creas que tú eres uno de muchos y por lo tanto Él no se da cuenta de ti. No. Él conoce a cada una de sus ovejas y las llama por nombre. Él nos conoce, hermanos. Él nos ama y nos cuida de forma particular. Número dos. Durante toda tu vida, pero especialmente en el día de la angustia, acuérdate que Dios te conoce. Apunten por ahí las promesas y los versículos de Apocalipsis 2 y 3. Yo conozco. Dios nos conoce. Acuérdate que Dios te ama en Cristo. Él te conoce en Cristo. Dios te ama en Cristo. Y nada te podrá separar de ese amor. Acuérdate que Él te cuidará hasta el fin y aún más allá de la muerte. Número 3. Pase lo que pase en tu vida, confía en Él. Cuando pases por días de angustia, cuando pases por tribulaciones, cuando pases por tristezas, por pruebas, por lo que sea, tú confía en Él. Parece que te estás ahogando, que no vas a aguantar, que no vas a soportar ese día de la angustia. Tú persevera y confía en Dios. Como Job, y ustedes conocen la historia de Job. Job dijo, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. A lo último, de eso se trata la cristiandad. Confiar en Dios. Confiar en un Dios bueno, pase lo que pase. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Oremos.